Cope más Vitoria.
Estar informado.
1:06, Eguerdión, muy buenos días. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja, quien te habla aquí en Cope más Euskadi, desde el 104.6 de FM, en este jueves, que es un jueves 13 de octubre, un jueves raro, decíamos esta mañana, por eso de que hemos tenido miércoles festivo, en mitad de semana, que ha sentado muy bien para muchos, ¿verdad?, para los que han podido disfrutarlo. Nunca nos olvidamos de todos aquellos que han tenido que trabajar más si cabe por ser un día festivo. Y nosotros aquí vamos a hacer repaso a algunos temas, como por ejemplo, mañana viernes termina el periodo de matriculación para la FP en Euskadi y todavía hay plazas libres, además en familias con alta empleabilidad. ¿No te gustaría formar parte de una de ellas o estudiarlo? ¿Estás a tiempo? Nos van a explicar cómo hacerlo enseguida. Y hoy es el Día Mundial de la Visión. Juan Durán de la Colina, que es director médico de un instituto importante aquí en Euskadi, nos va a explicar qué tenemos que hacer para revisar nuestra vista, porque atención, muchas enfermedades graves podrían evitarse con revisiones periódicas. Y también queremos hablar con Marcos Núñez Pangua, que él nos enseña acerca del crecimiento personal y hoy va a hablar de la importancia de la autoestima y cómo hoy en día puede estar afectando a los adolescentes, ¿eh? Muchos no lo expresan y se lo quedan dentro, como decimos, ¿no? Eso puede ser muy perjudicial. Comenzamos viendo los avisos de tráfico y tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Inma, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, informar de la ocupación del carril exterior en la rotonda de la calle Florida con la calle Jacinto Benavente. La ocupación de carril en Elvira Zulueta, sentido Portal de las Artes. La ocupación de carril de subida al fondo de Saco en la calle Ricardo Puga. Y por último, informar del corte de la calle Abrevadero con la calle Francia. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, día soleado, aunque sí, costaba creerlo esta mañana, ¿verdad?, con esas brumas matinales que casi no nos permitían ver. Después nubes ya altas y algunas nubes medias, viento sur por la mañana que girará a norte por la tarde. Temperaturas máximas en moderado ascenso y vamos a llegar a una temperatura máxima de 23 grados, partíamos de una mínima de 9-10. Tenemos ahora mismo 16 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues te lo estábamos contando y es casi un llamamiento ya in extremis. Bueno, nos faltan horas, ¿eh? Mañana se termina el plazo de matriculación en la formación profesional vasca. Mañana viernes y hay plazas libres en familias con alta empleabilidad. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar con ETEL, la Asociación de Centros de Formación Profesional Avantean de Euskadi, que hace este llamamiento a los y las jóvenes que aún no hayan decidido qué harán este curso escolar o que tengan ahí la duda. Julen Elgueta, presidente de ETEL. Buenos días, Eguerdión, Julen.
Hola, Eguerdión.
Un llamamiento importante, además, porque todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Hay muchas plazas. Cuéntanos dónde y qué podemos hacer.
Sí, a ver, efectivamente, estamos el plazo termina para mañana, y mañana es el último día, pero hay todavía algunas plazas libres, como bien decías, en familias de altísima empleabilidad, ¿no? Uh-huh. Como son pues todas aquellas que están dentro de la familia de fabricación mecánica, sobre todo, temas de mecanizado, soldadura, incluso temas de la familia electricidad electrónica, también hay algunas plazas en sistemas electrónicos, en robótica. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todavía hay oportunidades para aquellas personas que no lo tenían claro en su momento hacer la matrícula en FP, pero todavía tienen esta oportunidad.
Desde luego que sí, Julen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque hay otras, fíjate, como las que tienen que ver con la sanidad, que se han saturado, ¿no? Que han despertado en estos últimos tiempos más, si cabe, pues muchas matriculaciones. Sin embargo, estas otras que tienen alta empleabilidad, ¿qué es lo que habrá ocurrido? A veces es falta de información, de decisión, Julen.
Sí, pues un poquitín de todo, ¿no? También lo que ha ocurrido también es que ha habido un incremento de oferta. Hay ahora, pues bueno, pues más oferta que antes. Hay ciclos nuevos, uh-huh. Incluso hay cursos de especialización que todavía, pues igual, no han llegado del todo a la sociedad. Y entonces hay un abanico mayor que el que había, pues en fin, hace poquitos años, ¿eh? Entonces cada vez hay más opciones diferentes y eso hace que, bueno, pues que entre que la sociedad todavía no acaba de, bueno, pues de conocerlas y bueno, pues que los jóvenes igual eligen, como bien decías, pues otro tipo de familias como puede ser la sanidad, eso la consecuencia es eso, que todavía nos quedan ahí algunas plazas sin cubrir, uh-huh. Y son plazas además que es que te llevan a unos puestos de trabajo de alta calidad, okay. De remuneración, de luego de una proyección profesional interesantísima, y además en Euskadi, que tenemos una carga industrial terrible,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, por eso un poquitín también el recordar.
Y tanto que sí, Julen, si es que te escuchamos y nos dan ganas eso, hasta nosotros. Pero es verdad, alta empleabilidad y luego enfoque internacional. La FP de prestigio que hay en el País Vasco, ¿no?, de calidad, porque vosotros desde ETEL sois una asociación con 30 centros de FP, nada menos. Fíjate, más de 11.500 alumnos y alumnas. Pues sí, es el llamamiento porque todavía podemos hacerlo entre hoy y mañana. ¿Cómo hacerlo, Julen? Que nos ponemos en marcha.
Sí, y mira, dentro de ese llamamiento también, por no olvidarnos,
¿sí?,
todavía esas personas que están igual en la universidad, ¿no?, que llevan un mes escaso,
sí,
en la universidad,
sí,
y que a día de hoy, por desgracia, también la mortandad esta inicial suele ser alta, que no es lo que esperaban, que no sé qué, que no sé cuántos. En vez de perder el año, pues sí, no sé, yendo a aprender inglés o a intentar sacar el carnet de conducir, etcétera, o todavía pueden entre hoy y mañana, ¿por qué no matricularse en un grado en un ciclo, por ejemplo, de grado superior de formación profesional, ¿no? Y simplemente es, o bien llaman al centro de referencia al que está al lado de donde viven,
¿sí?,
que allí les van a decir qué plazas tienen libres, o bien, si quieren llamarnos a ETEL al 946-2023-50, encantadísimos también,
sí,
de decirles qué centros y qué plazas.
Desde luego, siempre estáis allí para informar y yo creo que merece la pena este último llamamiento para la FP, que tiene matriculación hasta mañana viernes. Julen Elguetas, el presidente de ETEL, muchísimas gracias, ¿eh? Muy interesante y muy importante. A ver qué tal va el curso, que ya nos iréis contando con todas las actividades,
gracias,
que hacéis. Un abrazo, Julen.
Va. Gracias, un abrazo.
Agur.
Agur.
Y te contábamos también aquí en COPE que hoy es el Día Mundial de la Visión. ¿Sabes que el 80% de los casos de discapacidad visual y ceguera se evitarían o se podrían evitar con revisiones periódicas? ¿Qué dato, verdad? Pues es que el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión y en esta ocasión cae en este jueves 13, para concienciar a la población mundial de que hay discapacidades visuales, como te decimos, y cegueras que se podrían evitar si vamos a donde los especialistas, a que nos revisen. Lo sabe muy bien Juan Durán de la Colina, que es director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología en Bilbao. Muy buenas, Juan.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bueno, pues encantados de tenerte aquí con nosotros en directo en este Día Mundial de la Visión. Siempre nos acordamos de vosotros. Allí hablábamos de que hoy tendríamos a un instituto importante en Euskadi. Y cuéntanos, porque es que nos sobrecoge el dato, ¿eh?, que se podrían evitar el 80% de los casos con revisiones periódicas. ¿Pero qué estamos haciendo mal, Juan?
Bueno, esas cifras son muy generales, dentro de lo que es la población, con países con grandes diferencias en cuanto a la atención sanitaria en general. Pero sí es cierto que muchas de las enfermedades más graves que conducen a la ceguera se pueden prevenir. Eso sí es cierto. Otras, desgraciadamente, no, todavía
ya
no. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Pues en los niños, sobre todo, el famoso ojo vago.
Sí.
Por eso la primera revisión que debe hacerse un niño es siempre antes de los 4 años, que además en ese momento se puede todavía detectar si existe algún defecto visual, se puede tratar y también es importante para saber si ese niño tiene algún defecto visual que limite un poco su aprendizaje, que es justo cuando empieza, ¿no? Entonces esas edades son muy sensibles, son edades muy frágiles y eso hace que deban ser vistos estos niños pues a esas edades.
¿Sí? Uh-huh. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Nuestra responsabilidad, por supuesto, porque si de ahí evitamos cosas graves, Juan, pues imagínate. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuándo tenemos que empezar? Porque lo escuchamos y decimos, es verdad, esto tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que ir al especialista. ¿A partir de qué edad? Sí. ¿Cada cuánto?
Pues vamos a ver, un niño, como he dicho, sobre esas edades es importante que todo niño se haga una revisión. Y sobre todo si es un niño que tiene antecedentes en la familia, que se le nota cualquier cosa que parece que no ve bien, etc. Son niños que aparentemente se comportan como que ven muy bien,
sí,
porque se adaptan a esa limitación visual y después se llevan una sorpresa cuando los van a mirar y dicen, pero si el niño este ve muy mal, ¿qué es lo que ocurre, no? Y bueno, o sea que no dan tantas señales los niños como pueden dar personas mayores, que saben lo que siempre han visto bien y de repente pierden vista, ¿no? Ellos a veces nacen viendo regular y se acostumbran a eso y se adaptan muy bien, como sabemos, a casi todo.
Pues sí.
Luego, sí, otro momento es importante cuando llega la vista cansada, porque es un momento de 40 y pico años, y hacer, aparte de tener unas gavitas para cerca y, bueno, pues lo que ya se necesita, que empezamos a alejar los objetos, a que tener dificultades en ver el móvil, etcétera, pues es un momento también para pasar lo que yo digo una ITV, pasar una revisión un poco de todo, no es solamente poner la gafa, ay, qué bien veo, ya está, me voy, sino pues hacer un poquito más, hacer una revisión un poquito más. Y ahí se puede detectar también pues si tiene la tensión algo alta, si tiene algún problema en el sonido de ojos, si tiene algún problema que realmente ya requiera alguna revisión posterior más o menos reglamentada.
Sí.
Luego, a partir de los 60, 60 y algo, pues conviene mirarse cada 2 años como mínimo.
Pues sí.
Yo diría que estas son las normas muy generales, ¿eh?
Claro, luego, Juan, si enseguida notamos algo, hay que acudir, no hay que dejarlo. El ojo tiene que estar bien cuidado, bien revisado. A la mínima que notemos alguna cosilla, pues deberíamos consultar, ¿no? Porque puede ir a más.
Sí, hombre, hay algunos motivos. Por ejemplo, hay dos motivos de urgencia. Yo siempre digo que no tienen ninguna importancia, pero bueno, asustan mucho.
Sí.
Uno de ellos es, por ejemplo, la hemorragia conjuntival, ¿no? Que se te pone de repente el ojo como un tomate.
Sí.
Y normalmente eso no tiene ninguna importancia. Hay gente a veces que toma algún anticoagulante, un pequeñito golpe o alguna serie de cosas. Los asustan mucho, entonces enseguida van y eso no tiene importancia. O, por ejemplo, las famosas moscas volantes.
La mosca
volante es un motivo de urgencias hoy en día, pues, un porcentaje importante, ¿no? Y normalmente no tiene importancia. Hay que mirar el fondo de ojo en esos casos, hay que mirarse bien, pero la gente llega muy asustada y normalmente no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de la visión, ¿no? Entonces, digamos que sí hay que mirarse, hay unas señales externas, algunas están más escondidas, en cambio, o sea, al contrario de los ejemplos que acabo de decir, por ejemplo, tener la tensión alta no se nota.
Yeah.
Y solamente se puede dar uno cuenta, pues, o cuando hace una revisión, o cuando está muy avanzado ya el glaucoma,
sí,
y entonces ya hay una disminución visual que es imposible de revertir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues hay un poco de todo. Señales que no tienen mayor importancia y que asustan y que hacen que uno acuda.
Y todo lo contrario, ¿verdad?
Y otros que están escondidas ahí y que realmente son las más traidoras. Hay que buscar en esas revisiones que tenemos que hacer.
¿Qué rabia os tiene que dar, Juan, a vosotros los especialistas, cuando veis a alguien que ha acudido tarde y decir, ay, si hubiese sido antes, si hubiese podido solucionar, ¿verdad? Qué impotencia. Y ya hacéis lo que podéis, desde luego, como siempre, que es lo mejor, ¿no?
Sí,
¿no?
En general tampoco le transmitimos eso demasiado al paciente.
No, a ellos
eso,
no, claro.
Porque pues lo van a lamentar ellos mucho más, ¿no? Entonces decimos,
ya,
bueno, a lo mejor
sí,
tampoco hubiéramos podido hacer nada, porque claro, que no ganamos nada, ¿no?
No.
Tenía que haber venido antes y
a vosotros encima, mismos, ¿no? Os tiene que dar pena esa, ¿no? Esa tardanza.
Sí, pero sí es cierto que hay veces que se nos escapan algunas patologías que cogidas a tiempo hubiéramos podido hacer más, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que en el medio actual, en nuestro medio, estamos hablando de nuestro entorno,
sí.
Yo creo que en general hay una buena salud visual, la gente acude con cierta regularidad y, por supuesto, se escapan tanto, digamos, a la persona que lo sufre como a los oftalmólogos, se pueden escapar cosas, ¿no? Uh-huh. Y, de hecho, hay personas que tienen disfunciones visuales muy graves, ¿no?
Ya.
Yeah. No es posible prevenirlas, pero cuando hablamos muchas veces de estadísticas de la OMS, etcétera, también se están incluyendo países pues de África, de
sí.
Sudamérica, ¿no? Que realmente los sistemas sanitarios ahí son, no tienen nada que ver con los nuestros, y lógicamente ahí la ceguera es más grave y más difícil de prevenir, claro. Uh-huh,
claro. Bueno, Juan, pues nos quedamos con el dato positivo que también decías, de que en general tenemos una buena visión, de que nos preocupamos, y ánimo a que vayamos a los especialistas como Juan Durán de La Colina, él y su equipo. Él es director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología en Bilbao. Gracias por estar con nosotros en este Día Mundial de la Visión. Juan, un abrazo.
Ha sido un placer. Gracias.
Lo mismo.
Hasta pronto. Adiós.
Y vamos ahora con una de las secciones que más nos gustan aquí en COPE Euskadi, en COPE Vitoria. Marcos Núñez es un coach personal, formador y escritor que nos lleva acompañando durante años, y que él desde su adolescencia está formándose para ayudar al crecimiento personal y todo lo relacionado con el perfeccionamiento humano a través de seminarios y estudios autodidácticos. Es autor de 3 libros... y fue galardonado con los premios Círculo Rojo 2017 en la categoría de crecimiento personal por su trabajo publicado en 2016 y titulado Haz lo que temas hacer, del que era coautor. En 2017 publicó Las 52 luces para mi vida, que versaba sobre el bienestar y la buena comunicación, y que resultó galardonado como obra finalista de la 9ª edición Premios Atlantis. Y también contamos con su obra Los 6 peldaños, el camino para superar la timidez, en la que comparte herramientas y contenidos que utilizan los procesos de crecimiento y desarrollo personal que realiza de forma presencial o también online, si tú lo necesitas. Bueno, pues Marcos Núñez escribe en su blog, al cual puedes acceder a través de la web www.coachmarcosnunez.com. También lo tienes en Facebook como Coach Marcos Núñez y en Instagram como Supera la Timidez. Para todos aquellos que queráis buscarlo por Instagram, busca Supera la Timidez. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, del crecimiento personal para las personas más jóvenes, para los adolescentes. Una etapa que no es fácil en todas las ocasiones. Marcos Núñez, ¿no es así?
Sí, la verdad que tema muy interesante el que vamos a comentar hoy. Muy buenas, y la verdad que encantado de poder estar hablando de la importancia de la autoestima en los adolescentes. Y además esto yo lo quiero relacionar con mi historia personal, porque
lo sabes de primera mano, además,
¿no? Sí, ante la pregunta, una de las peores experiencias de mi adolescencia, sin lugar a dudas, serían los 4 años que estuve en un internado, ya que me concedieron una beca.
¿Sí?
Yo era muy tímido y no disponía de recursos y herramientas para afrontar esa situación. Y para no preocupar a mis padres, no les dije que no quería estar allí y aguanté el tirón. Tenía mucho miedo a decepcionarlos.
Pero lo pasaste muy mal, Marcos, a pesar de que desde ahí surgió todo esto y todas estas herramientas.
Sí, el último año de estudios me rompí, apenas era capaz de estudiar y me sentía sin fuerzas y sobrepasado, y tardé unos años en superar esta crisis vital que, contando los 4 años de estudios en el internado, duró 8 años. Y muchos adolescentes tienen una situación donde se sienten agobiados y desmotivados, y lo que está sucediendo es que no cuentan con herramientas para afrontarla, que es lo que me sucedió a mí. Y esto viene por tener una baja autoestima, por no sentir confianza y seguridad en uno mismo, por el miedo a equivocarse, a confundirse, a el qué dirán los demás, por buscar la aprobación de los demás. Y todas estas cosas, todas ellas me pasaban a mí en la adolescencia, porque cuando tienes una baja autoestima y te cuesta confiar en ti mismo, te vas encerrando cada vez más dentro de ti y te cuesta un mundo tomar la iniciativa, tomar decisiones, y cada vez te vas quedando más atrás y te escondes más. Y entonces, qué bueno que podamos hoy hablar de un tema tan importante.
Sí, muy importante para cada uno de nosotros y de nosotras. Además, la autoestima es algo que nos va a acompañar si la creamos, la fundamos bien, nos va a acompañar durante toda la vida, aunque nunca es tarde, ¿verdad? Pero si lo fomentamos desde niños y niñas, será mucho mejor, Marcos.
Sí, y además vamos a comentar sobre todos los beneficios que tiene para adolescentes tener una buena autoestima, siempre comenzando desde el concepto, ¿no? Que la autoestima es el conjunto de percepciones, conceptos y evaluaciones que tenemos sobre nosotros mismos, y esto afecta a cómo nos sentimos, hacemos y actuamos en nuestro día a día y a la consecución de nuestros objetivos o no. Y vamos a ir detenidamente sobre estos beneficios que obtienen los adolescentes de tener una buena autoestima.
Pues vamos con
ello. El primero de ellos es tomar decisiones en base a su propio criterio.
Sí, que lo tienen y tienen que escucharlo, ¿no? Saber escucharse a uno mismo y a uno mismo y confiar en
tu intuición,
en tu
formación. Sí, y también fortalecerlo. Y también esto le va a ayudar a saber decir que no ante esas cosas que no sabes, que no quieres hacer, y no dejarte arrastrar por lo que hagan los demás. Otro beneficio, asumir responsabilidades propias de su edad con naturalidad, sin necesidad de decirle las cosas un montón de veces. Y además todo esto evita discusiones en casa. Y además no hay nada que desuna más que las discusiones, cuando ellos tienen esa autoestima y esa confianza y seguridad para ir dando pasos y no hay que decirles las cosas mil y una vez. Otro beneficio sería una mayor soltura y fluidez al relacionarse con amigos y desconocidos. Uh-huh. Y también les va a resultar hacer amigos con mayor facilidad, porque algunas de las veces cuando me comentan padres sobre hijos que son tímidos, pues dicen que a lo mejor les comentan que su hijo suele ser pues de esas personas que se le ve solos en los recreos. Sí. Y entonces esto es muy importante, las relaciones y la comunicación, para no quedarse atrás, porque cuántos miedos a veces tienen los adolescentes cuando tienen que hablar en clase, cuando tienen que exponer un trabajo. Pues otro de los beneficios es comunicar un mensaje a un grupo de personas con más confianza y seguridad, y además es que esta comunicación luego cuando vaya a la universidad, cuando esté en el trabajo, incluso ahora mismo en los trabajos, hay mucha parte de tener que vender, ¿no? Pues sí, todo esto es fundamental desarrollarlo cuanto antes.
Sin duda, Marcos. Y además sentirse eso, más seguro, ver que puedes, como decías, entablar relación, hablar con desconocidos, por supuesto con los amigos, eso tiene que fortalecerte y hacer sentir mucho mejor. Se puede lograr, claro que sí.
Sí, más beneficios, y además están relacionados. Todos estos aspectos que estábamos comentando pues tienen relación, ¿no? Dar menos vueltas a las cosas antes de tomar decisiones. Claro, el malestar que ocasiona eso, ¿no? El venga a darle vueltas, el sabes que lo tienes que hacer, pero te cuesta llevarlo a cabo, y entonces esto va a facilitar también agobiarse y estresarse menos por lo que sucede en el día a día. Y este bienestar es algo que merece mucho a los padres, porque yo en mi situación que yo comenté, mis padres lo pasaron muy mal. Si los padres están preocupados y ven que su hijo no se siente bien, que como siga así no es feliz, pues también esto agobia y preocupa mucho a los padres.
Sin duda, Marcos. Muy interesante, y bueno, pues ya sabemos que en los libros de Marcos Núñez Pangua, en su blog, en sus redes sociales, vamos a encontrar este y otros temas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un día estupendo. Un abrazo.
Nosotros también nos despedimos. Lo hace David González en la parte técnica, Alicia Calleja en el micrófono, pero nos volvemos a encontrar con un escritor interesante de aquí, del País Vasco, a las 2:10. Te espero en Cope Euskadi. Agur.